Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos a el tercer episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. Lo que tenemos para esta semana es, vamos a empezar a hacer como tipo tres tópicos por semana. Puede haber cuatro, cinco, algunas se nos puede ir de las manos, otras si hay algo muy importante podemos hacer dos. Pero bueno, como nosotros hacemos los cortes en los audios de los sponsors, da para hacer siempre como tres discusiones en cada episodio. Las de hoy están bastante claras. Tenemos que arrancar y vamos a arrancar por el dato de PCE que salió este jueves, ¿bien? Dejó un montón de cosas y hay algo para analizar ahí. Después vamos a pasar a charlar un poco de las cosas que estuvieron diciendo los integrantes del directorio de la Reserva Federal, que salieron de manera masiva al unísono, todos a dar un mensaje bastante parecido. Así que vamos a ir uno por uno, revisando qué estuvieron diciendo durante la semana, simplemente por el hecho de mostrar de que de alguna manera se va como aglutinando el discurso de los integrantes del FOM. Y sobre el final lo único que vamos a hacer es un breve repaso por el resto de los bancos centrales del mundo, de los de países desarrollados, bien, que están proyectando subas de tasas. Y además vamos a usar de excusa la decisión de tasas del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que sorprendió, que dejó hacia adelante una especie de dot plot distinto al que teníamos en precio. Y ya que estamos, vamos a repasar qué queda para el resto de los bancos centrales y en qué están, cuántas bajas va a haber este año y quién baja más, quién baja antes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a panar el primer chivo de nuestros amigos de Coco y seguimos con este tercer episodio de la quinta temporada.
Si venís escuchando al SAR Financiero y querés aprender aún más, en Cocos University tenemos un curso online y gratuito para que empieces a invertir desde cero. 11 módulos sobre el mercado financiero elaborados por expertos de Cocos Capital con el propósito de que puedas potenciar tus ahorros. Inscribite en cocos.capital/university y empezá a operar desde nuestra app Cocos Capital. Fácil, inclusivo y seguro.
Bueno, arranquemos por lo más importante que dejó la semana pasada, bien, tuvimos dato del PCE, o sea, el otro índice de precios, el índice de precios blue, bien, del mercado americano. Digo blue porque en los medios, en las redes y demás, en general, se le da bastante más bolilla al CPI, que es el índice de precios al consumidor, que calcula el Buró de Estadísticas Laborales, bien. En este caso, nos vamos a tener que mover de organismo, porque quien calcula el PCE es el BEA, no el BLS, bien. Es el que calcula el Producto Bruto, por ejemplo, entre otras cosas. Se dice blue simplemente por eso, ¿no? Porque se le presta menos atención en los medios y demás. Ahora, como ustedes ya saben, por lo menos los que están hace mucho acá, yo siempre les digo que en realidad habría que prestarle mucha más atención a este índice de precios que a el CPI, porque de hecho, la meta de inflación de la Reserva Federal, uno de sus dos mandatos, bien, recuerden que tiene un mandato de maximizar el empleo o minimizar el desempleo, si se quiere, y tener inflación estable y baja en el largo plazo. Esa inflación estable y baja se define como un 2% anual sobre un indicador de precios que es el PCE, o sea, este que salió. Es decir, la meta de inflación de la Reserva Federal en Estados Unidos no es sobre el CPI, sino que es sobre el PCE. Alguno podrá decir, bueno, igual 2% para cualquiera de los dos. No es lo mismo un 2% del PCE que un 2% del CPI. Un 2% del PCE básicamente equivaldría aproximadamente a un 2,25-2,50 del CPI. Bien. Esto es importante porque, por ejemplo, los bonos, los TIPS ajustan por CPI, si no me equivoco. Con lo cual, ahí cuando vos haces la break-even inflation, o sea, para ver qué inflación están prediciendo las curvas soberanas, tenés que tener en cuenta que usar una meta del 2% para esa medición no es del todo acertado. Por ahí un 2,25 sería un poquito más fino. Bien. En concreto, este es el indicador que, vamos a resumirlo así, es el que más le gusta mirar a la Reserva Federal. Escenario random. El índice de precio al consumidor está en 4. El índice, el PCE está en 2. Y la Reserva Federal puede tranquilamente salir a decir yo cumplimiento. Hay un tema con las canastas, nada. Pero digo, indistintamente eso, por la dinámica que tiene, bien, que mide cómo varían los precios de los bienes que consume la población, el PCE, es el indicador que más le gusta, porque es el más dinámico. Bien, y es donde mejor podés capturar lo que puede llegar a ser algún tipo de variación en la conducta de consumo. Bien. producto de variaciones en los precios relativos. Entonces, sin más introducción, esta semana tuvimos el dato de enero del PCE. Bien. ¿Cómo vino? Bueno, ahí vamos a tener que charlar. El dato vino en línea con lo que el mercado esperaba. Bien. La reacción del mercado fue buena. Yo te diría hasta muy buena. Bien. No te voy a decir los índices ralearon, porque sería exagerar un poco, pero los índices están, digamos, todavía la rueda no cerró. Están relativamente arriba. 0.34 el Standard & Poor's. El Nasdaq sí está neutral. No, perdón, el Nasdaq está 0.5 arriba también. El Dow Jones neutral. Las tasas de interés de 2 y 10 años bajaron relativamente fuerte para los 10 basis y para esas tasas son significativos. Bien, ahora vuelvo sobre ese tema. Es decir, que daba la sensación de que, indistintamente de lo que decían las consultoras que el mercado esperaba del PCE, se esperaba algo un poco peor. Ahí leía un analista que decía algo así como: el Nasdaq y el Standard & Poor's suben después de el alivio del reporte de inflación. ¿Por qué alivio? Si vino en torno a los números que se esperaban. Bueno, evidentemente el mercado estaba esperando una noticia mala hoy. Es decir, esperando que el PCE venga por encima de lo que se esperaba. ¿Se entiende? O sea, como una vuelta más de rosca. Ustedes ya saben, ¿quién pone cuánto va a ser el PCE? Y bueno, los bancos de inversión, research, consultoras, etcétera. Son necesariamente los que están comprando y vendiendo acciones o comprando y vendiendo bonos. Y una parte sí y una parte no. Hay como puede haber un desfasaje. Y bueno, a ver, no hace falta ni hablar. Hubo. Porque vamos a empezar a ponerle número. Se esperaba que para el mes de enero la variación del PCE core, o sea, sacando alimentos y energía, fuese del 0,4 mensual. Desestacionalizado, obviamente. Bien. 0,4% de variación de los precios core en el mes de enero para el PCE. Eso se esperaba. Y eso fue lo que vino. Entonces, si el número viene en torno a cómo vino, ¿por qué la tasa a 2 años pasa de manera repentina de tradear en 4,69 a la zona de 4,62? ¿Por qué la tasa a 10 años que estaba tradeando en la zona de 4,30 y pico pasa a la zona de 4,20 y pico? Y cuando ustedes miran el gráfico, una baja violenta. Se hizo muy rápido. Son 10 basis. Es bastante igual para el mercado de deuda soberana americano. Un lindo movimiento. Y se hizo en un periodo de tiempo muy cortito, en una hora. Bueno, evidentemente este dato vino en torno a una expectativa que era, si se quiere, optimista. Bien, porque el mercado estaba esperando una sorpresa negativa. Bien, por ahí lo que hablemos en la segunda parte del episodio, toda la gente de la Reserva Federal hablando y mandando mensajes ayer y antes de ayer y el día anterior. Bueno, por ahí eso ayuda a explicar por qué, pese a proyectar un 0,4, algunos decían, no sé si no viene un 0,5 también. Bien. Parte de lo que va, el discurso que va consolidando la Reserva Federal, ayuda por ahí a pensar de que 0,4 era optimista. Entonces, si los mercados ralean, de vuelta, tómenlo con pinzas, ralean. Pero digo, se lo toman muy bien. En concreto, yo no sé si ustedes saben que una inflación corriendo al 0,42 mensual te da una inflación anual del 5% más o menos. O sea, acá estamos muy lejos de que este sea un buen dato y estamos muy lejos de que esto esté solucionado. Y de hecho, el punto del episodio de hoy es: este es un muy mal dato. Y yo les voy a decir algo de la peor de las formas. A mí me importa un carajo lo que estaban esperando. Este es un muy mal dato. Bien, este es un muy mal dato. Estamos hablando de un nivel para la inflación core que no veíamos desde enero de 2023. Vimos alguno comparable, sí, hubo alguno que otro comparable, pero son todas esa fecha, del principio de 2023. Desde ese 0,51 de enero de 2023, la intermensual core venía desacelerándose fuerte. En los últimos 6 meses estábamos en la meta. Tenías una inflación mensual que, si la anualizabas, estabas en torno a la meta, ni siquiera en la meta, estaba por abajo. Ahí es donde la Reserva Federal empezó a decir, bueno, vamos a ir más despacio, bueno, tranqui, no pasa nada. Porque, claro, porque después de un montón de meses donde la inflación se consolidó hacia la baja, ¿bien? Y acá es lo importante, vean la velocidad. Velocidad mata interanual, muchachos. Porque, como lo dice el nombre de este episodio, la inflación baja para arriba. La inflación interanual bajó, pero porque la inflación interanual tiene un arrastre estadístico. Bien, discutible si la definición es arrastre estadístico. A lo que voy es, tiene un componente estadístico de que cuando vos cambiás los 12 meses, sacás un mes de la base, estás sacando un mes donde te has tenido un salto inflacionario muy grande. Entonces, como reemplazaste un mes de 0.51 por uno de 0.40, el interanual te va para abajo. Lo que no quita que la inflación está bajando. No, no. Muy por el contrario, la inflación se está acelerando y, malas noticias, es el segundo mes consecutivo que se acelera la inflación core. Y malas noticias, ahora ya está abiertamente, en términos de tasa compuesta anual, por encima de la meta de inflación. Es el doble, es 5 y pico. Le corre a la tasa de interés que tiene la Reserva Federal en 5.4. O sea que la tasa de interés real, en concreto en enero, fue baja. ¿Es restrictivo eso? ¿Lo suficiente? No es un buen dato. No sé qué esperaban. Está bien, esperaban 0.4 o esperaban algo peor que 0.4. Bueno, no es un buen dato. No construye un relato que nos ayude a confirmar que la Reserva Federal va a lograr ganar confianza de que la inflación está necesariamente convergiendo hacia la meta del 2%. Por eso hay tanta cautela, por eso hay tanta reserva. Bien. De vuelta, ¿qué pasará el mes que viene? Bueno, veremos, porque también es verdad que este salto a la zona de 0.42, de vuelta, que en la interanual te hace pensar, la interanual el mes pasado había dado 2.9, ah, lo tengo, esperen que tengo el coso del video acá, si no digo boludo, porque lo tengo en el Excel, prefiero decir el del informe por las dudas, porque a veces recalculan para atrás. Estaba bien, había dado 2.9, miren, les voy a hacer todo el relato, desde septiembre de 2023, les empiezo a leer las inflaciones interanuales, 3.6, la core, 3.4, 3.2, 2.9, 2.8, sí, va bajando, no va bajando. Tienes un efecto estadístico. La inflación se está acelerando. Los últimos dos meses donde pasó de 3,2 a 2,9 y de 2,9 a 2,8, en realidad es todo efecto estadístico. Porque pasaste de 0,09 mensual a 0,14 mensual a 0,42 mensual. Esto está mal. Bien, de vuelta. No se tiene que quedar ahí. Bien, no se tiene que quedar ahí. De hecho, algo de lo que mencionaba alguno de los integrantes de la Reserva Federal, que ahora lo vemos, es esto no va a ser algo armónico. Va a haber volatilidad. Por eso no hay que apurarse. Ahora, en concreto, este dato no ayuda. Bien. Veníamos de un promedio de 6 meses, vamos a hacer 3 y 3, con una inflación en torno al 0,16% mensual, que, sorpresa, eso es estar en torno a la meta. Una inflación anualizada del 2%, la inflación, la tasa mensual acumulativa que te da 2% en el año es en 16.5, una cosa así, 0.16.5. El promedio de los últimos meses daba eso. Con meses, los últimos, abiertamente por abajo de la meta. Entonces, bueno, a ver, este dato rompe esa tendencia, consolida lo que pasó el mes pasado, se complica. El promedio semestral sigue en torno a la meta. Poné, si te fue un poquito por arriba, bueno. No es la muerte de nadie, seguís todavía y aparte tenés el compromiso de decir abiertamente, mirá, todavía no voy a hacer nada. Entonces, si tenés 0.20 de promedio para los últimos 6 meses de inflación mensual, estás por arriba de la meta. Pero bueno, no importa, la tasa está más que arriba de eso. Bien, porque acá lo que importa en última instancia, recordemos, no es solo la trayectoria de la inflación, sino la trayectoria de la inflación vis-a-vis con la tasa de interés. Porque lo que va a estar preocupada la Reserva Federal es ver en qué nivel queda la tasa real, bien, porque eso es lo que nos hace entender si la tasa es restrictiva o no. Bien, recuerden que, como nosotros necesitamos parámetros para analizar esto, que sea real per se no significa que sea restrictiva. En realidad hay una tasa real natural que esté por arriba de esa tasa, significa que es restrictiva. Bien, nada, no voy a decir más nada. Para mí esto no estuvo bueno, no fue un buen dato. Los mercados, habiéndose confirmado el dato, hasta te diría deberían haber estado pesados hoy. Sin embargo, la verdad, tanto en el segmento de bonos como en el segmento de equity, están todos de fiesta. Yo no sé bien qué festejan. Ahora vamos a hablar de las implicancias de este lío en el que nos acabamos de meter, pero antes un chivo de los amigos de Medife. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Camp Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, bien expeditiva la cosa, me gusta. Siempre digo, tienen que durar un poco menos los episodios, no pueden ser 30 y pico de minutos, ¿viste? Por ahí la Argentina presta para hablar un poco más, pero el internacional tiene que ser algo corto, al pie, 25. Que ese es un cuartito de hora, ¿viste? Que el tipo lo pueda. Bueno, un cuarto de hora no es 25 minutos. Pero bueno, son 15 minutos. No, un poco más entonces, un cuarto de hora. 25 minutos para mí es el óptimo. Bueno, si sigo hablando sobre esto, probablemente nos pasemos otra vez. Así que no, vamos a las cosas. ¿Qué tenemos que discutir en esta segunda parte? Discutir nada, les voy a leer, porque esta semana salieron a hablar todos los integrantes de la Reserva Federal. Bien, los tengo anotados uno por uno. Todos salieron con un discurso más o menos parecido, menos Patrick Harker, que es el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia. Un tipo que es abiertamente paloma, bien, dovish. Miren cómo es esto. Están las palomas y están los halcones. Halcón, política monetaria más restrictiva, más duro. Paloma, imitamos un poco, dale. No te pongas la gorra, ¿viste? Salvo él, el resto fueron todos muy claros. Yo siempre les digo, creo que lo expliqué la temporada pasada. No es lo mismo lo que dice el presidente de la Reserva Federal de Nueva York que lo que dice el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia. Todo bien, no quiero discriminar, no tengo problema con Filadelfia. Y no me pagan de Nueva York, pero la realidad es que en la Reserva Federal, lo que diga el presidente, lo que diga el vicepresidente y lo que diga el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que generalmente es el presidente del Comité de Política Monetaria, que no es el FONC, sino es el que ejecuta las políticas, porque básicamente todo lo hace el Banco Central de Nueva York, bien, cuando hay que meterse en el mercado e intervenir y eso. Son lo que llamamos la troika en la Reserva Federal. Bien, presidente, vicepresidente y presidente de la Reserva Federal de Nueva York son los tres más importantes. Entonces, todo bien. De hecho, hay dos cosas que son muy importantes. Cuando ustedes analizan lo que dice un integrante de la Reserva Federal, consideren dos cosas. Primero, ese integrante está formando parte del FONC porque la conformación del FONC, que es el directorio, digamos, que toma las decisiones de política monetaria, de política abierta, no se compone de todos los integrantes de la Reserva Federal. Eso tiene cargos que son rotativos. Por ejemplo, el año que viene, los miembros va a entrar San Luis, Kansas, Boston, Chicago, bien, como que va cambiando eso. 2026 entra Cleveland, Dallas, Minneapolis y pasan a suplentes, digamos, Chicago, Richmond, Atlanta. Es como que eso tiene como va rotando todo el tiempo. Bien, hay algunos que son fijos, Nueva York no cambia, va a estar siempre, digamos, bien. El presidente de la Reserva Federal está siempre y no pertenece a ningún banco particular, es parte del directorio del FONC, del comité, bien. Cuestión que nada, eso es importante. Primero, más que nada, a ver, esto, ¿vota o no vota? En el dot plot nosotros lo tenemos a todos, porque todos opinan. Pero digo, ¿este tipo se siente y levanta la mano y vota a la hora de tomar una decisión? Ustedes saben, está saliendo todo por unanimidad. Pero en algún momento vos escuchás a un tipo decir, de la Reserva Federal hay que hacer tal cosa, y por ahí después te pones a mirar, y ahí impactan esas dos cosas. Primero, no vota este año, ponele. Y segundo, está asociado a un perfil muy, no sé, dovish. Entonces, ayuda, bien, a entender mejor quién está hablando y qué te está queriendo decir. Porque por ahí, si hay un tipo que es muy dovish, bien, como puede ser el querido Patrick Harker, que no necesariamente es el más dovish de todo, pero ponele, te dice, va a haber una baja de tasas, bien, pero falta, y va a ser suave. Y bueno, el metamensaje de eso es, bueno, si este tipo que tendría que decir, hay que bajar ya, porque la economía, qué sé yo, si este te está diciendo eso, bueno, nada. Es todo un mensaje, porque él tendría que ser un poquito más agresivo a la hora de mandar un mensaje de si se van a bajar o no las tasas. Bien. Christopher Waller, que no es el actor, es otro integrante de la Reserva Federal, que está asociado como un halcón, básicamente, del más halcón de todos, dijo, no, al revés, hay que ser paciente, cauteloso y metódico. Bien. Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, de los más importantes, tiene un perfil, yo no diría que es ni paloma ni halcón. Habló esta semana. Halcón, dije, halcón. Está como en el medio. Yo te lo tiraría para el lado dovish, pero es discutible. Habló esta semana, dio un discurso bastante largo, dijo una serie de cosas. Básicamente dijo que no hay necesidad para apurarse. No es momento de empezar a apurarse en flexibilizar la política monetaria. Bien. No es momento de bajar las tasas de interés todavía. ¿Cuándo puede suceder eso? Y bueno, dijo dos cosas. Dijo, primero, más a fin de año. Esto es una frase que usaron varios durante la semana. Más hacia fin de año veo un escenario de baja de tasas. Y dijo algo importante que es, en mi view, por ahora, el escenario de tres bajas antes de fin de año sigue siendo razonable. Y acá es donde quería conectar lo de la anterior sección con esto. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que en última instancia, si todos estaban tan pesimistas con el dato de inflación y la Reserva Federal, salen todos los integrantes del directorio al unísono, los gobernadores de los bancos, a decir hay que tener paciencia y las bajas van a llegar en la última parte del año, no vaya a ser cosa que en el dot plot de marzo, en vez de tres bajas, haya dos bajas? O en vez de ver la foto que vimos de cuántos querían tres, cuántos querían dos, cambie esa foto y siga habiendo tres bajas en el horizonte, pero con una menor intensidad y una mayor participación de dos bajas antes de fin de año. Este dato de inflación, bueno, de sostenerse así, van a ser dos bajas con suerte. Puede aflojar en los próximos meses, debería aflojar la velocidad de la inflación. Con lo cual, tres bajas podría seguir siendo escenario base o razonable. Es lo que pone en precio hoy el mercado. El mercado se alineó totalmente a la Fed. Esta pista que nos da Williams es relativamente importante, porque yo ya lo que estaba empezando a pensar es, che, no nos querrán anticipar de que el próximo dot plot, que viene en la próxima meeting ahora a mediados de marzo, viene con una sorpresita. Bien. Bueno, Bostic, presidente del banco, gobernador del Banco de Atlanta, de la Reserva Federal de Atlanta, que es un tipo, este sí, es totalmente dovish, dijo algo así como, no estamos para declarar victoria contra la inflación, bien, el target de 2% no va a ser fácil de alcanzar, bien, va a requerir una serie de, va a requerir paciencia. De hecho, él dice, me siento cómodo recomendándole a todo el mundo que me pregunta sobre la tasa que sea paciente, bien. El camino hacia el 2% de inflación no va a ser un camino simple y directo. Va a tener mucha volatilidad, va a tener saltos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que complementa a nuestra amiga Susan Collin, que es la presidenta de la Reserva Federal de Boston, diciendo algo así como, probablemente las bajas de tasa arranquen este año. No, sí, menos mal, porque en el dot plot pusiste 3. Todos contamos con que va a haber 3. Sí, es probable que arranquen este año. ¿Cuándo? Le preguntan. No, en la última parte del año. Están todos en esa. Están todos en esa. Yo te digo la verdad, no veo bajas antes de junio. Que es un poco el pulso al que está llegando el mercado. Y esto lo decíamos al principio de todo. Aparte, si empezás en junio, te da una sí, una no, una sí, una no, creo, y terminás el año bien. Con 3. Bien, de vuelta. Esta creo que no vota igual, no está votando ahora. Está como miembro alternativo. Pero igual, perfil relativamente dovish, diciéndote, no es momento, es probable que arranquen este año. Bueno, menos mal que es probable, porque ya todo lo damos por hecho. Y va a suceder en la segunda parte del año. Lo que ella aclara, sumándole a lo que decía Bostic, es, nosotros no es que queremos llegar al 2% este año. Bien, de hecho, Williams, el de la Reserva Federal de Nueva York, decía, la meta probablemente la terminemos de alcanzar en 2025. Pero decía, bueno, no importa, es difícil llegar al 2% este año. Decía, pero no importa, nosotros podemos empezar a bajar la tasa antes. Claro, ¿por qué? Por la discusión de la tasa real. Vos hoy estás en 5,4 de tasa. Si la inflación en materia de velocidad te converge a una zona de 3%, te quedan 2 puntos de tasa real, es un montón. Bueno, tenés margen para ir bajando. Pero tiene que estar en ese trayecto, bien, yendo de manera indiscutida hacia ese 2% anualizado, y recién ahí ellos se van a animar, bien, a empezar a bajar la tasa. Todos, de alguna manera, vuelven a retomar lo que decíamos la semana pasada respecto al mandato dual. ¿Bien? O la anterior, ya no me acuerdo, creo que era la anterior. Bien, está el riesgo, bien, nosotros decimos, no nos podemos apurar, tenemos paciencia, y el mensaje es ese, no nos vamos a apurar, no nos vamos a apurar. 3 es el escenario base, yo te diría, en condiciones optimistas. Con este dato de PCE, es más 2 que 3 para mí. Pero indistintamente eso, también todos remarcan el hecho de que tampoco se pueden pasar de rosca con la tasa. si se quedan mucho tiempo ahí, empieza a aparecer un riesgo excesivo de slowdown en la economía. Bien, una fuerte baja en la actividad económica que, producto de que se ha rebalanceado el mandato dual en estos últimos tiempos, es algo que a ellos también les importa. Bien, no sé si quieren ver una recesión. Dicen, no, queremos ir un 1,4 crecimiento. Entonces, si nosotros, por ser demasiado conservadores o por ser inseguros y no querer bajar rápido la tasa por la inflación, la dejamos un año y pico la tasa ahí, bueno, vamos a tener un problema con la actividad. Tampoco queremos eso. El equilibrio es fino, fino, fino. Bien. Mis amigos de Roku tienen un consejo para vos. Escuchá, mirá. Si estás acá es porque seguramente te interesan los números y la economía. ¿Bien? Y sos una persona que probablemente piense que comprando CDRs es la mejor forma de ahorrar. Y si te digo que hay otra forma de ahorrar mucho más inteligente, que es básicamente adquirir un Roku para no tener que seguir pagando el cable que usás una vez al mes, ¿bien? Y que encima con Roku vas a tener un montón de canales que el cable no te da. Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele. Es muy fácil de usar y de configurar. ¿Qué es lo que necesitas? Nada, o sea, simplemente enchufarlo a la televisión, te creas una cuenta y ya vas a poder acceder a más de 5.000 aplicaciones gratuitas y de suscripción como Netflix, YouTube, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Y encima cuenta con un control remoto con funciones increíbles como el Roku Search, que te permite buscar contenido favorito de una manera súper práctica. Bien, tenés tres modelos para elegir. Yo tengo el Streaming Stick 4K, que es básicamente un caño. Y lo encontrás en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Utilizando el código ZAR, Z-A-R, vas a poder acceder a un 10% de descuento en tu compra. Te dejo toda esta data en la descripción del episodio abajo. Bueno, última etapa, terminamos, chau. Nos queda un par de cositas. Me olvidé decir que el dato de PCE, ¿se acuerdan de esa super core inflation, ¿no? Que es la inflación en servicios sacando housing, ¿bien? O sea, alquileres, pago de la hipoteca y demás. ¿Para qué? Para sacar el efecto de la suba de tasa, la suba del precio de la vivienda, alquiler, eso que tenías en el... que te sesga mucho el análisis, que eso después en algún momento va a ir para abajo y te va a restar. Entonces, la Reserva Federal se armó una inflación super core que lo que mide es esos servicios que es en donde el aumento salarial puede generar una espiral precios-salarios y complejizar la desinflación. ¿Saben cuánto vino este mes en el PCE esa inflación? O el parecido de esa inflación. 0,6% mensual. Tuki. ¿Bien? Travels. Problemas. ¿Bien? Bueno, nada. Problemas para la Reserva Federal. Nosotros nos quedamos tranquilos. ¿Qué hacen los demás bancos centrales? Y están todos en esa, ¿viste? Cada uno anda media en la suya. Tenemos la excusa del Banco de Reserva de Nueva Zelanda que no subió la tasa de interés. Bien. Algunos decían, mandó un mensaje más dovish. En realidad, no, el mensaje no es dovish. La proyección de tasa que tienen ellos de la OCR, la Overnight Cash Rate, es un poquito menos pesimista que la de la proyección anterior. Y nada, el dólar neozelandés hizo de goma, bajó 1% en un día, que para una moneda de un país desarrollado es un montón, ¿bien? ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, había cierta incertidumbre respecto a qué iba a hacer el Banco Central y se esperaba por ahí una suba de 10 basis. ¿Bien? Suba de 10 basis que no es que no pasó ahora, ¿bien? Ahora les explico por qué, pero quedó para la próxima reunión. ¿Bien? El mercado pone en precios que puede haber una suba o hasta un y pico en el corto plazo. ¿Bien? De 10 basis, probablemente. ¿Bien? Después, obviamente, arrancando el último trimestre va a haber bajas. ¿Bien? ¿Australia qué hace? Australia lo mismo. ¿Viste? No va a tocar nada en el principio. No se sabe qué va a pasar las dos próximas meetings con el Banco de Reserva australiano. Pero bueno, se va acoplando también a lo que hace el Banco de Reserva de Nueva Zelanda porque comercian entre ellos. Son dos países que están uno al lado del otro y tienen mucho comercio entre sí. ¿Viste? Los movimientos de tasa afectan a las monedas, afectan a la competitividad, a las exportaciones, a las importaciones. Así que el Banco de Reserva de Australia empieza a mirar como se le adelantó el otro. Viste, ya ahora queda incertidumbre sobre qué pasa con las dos próximas reuniones. También se espera que en algún momento empiece a bajar la tasa del Banco de Reserva Australiano. ¿Bien? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y bueno, por ahí dos veces de acá hasta fin de año. Esto está más duro, va más lento. ¿Bien? Hasta el Banco de Reserva de Nueva Zelanda puede subir una vez la tasa. ¿Bien? Ellos tienen un tema, que es el siguiente. Y que es por el que yo creo que el Banco de Reserva de Nueva Zelanda no subió la tasa en esta meeting, pese a tenerlo proyectado. A ver, ellos dicen, mira, en el corto plazo la inflación está convergiendo, falta para que llegue a la meta, probablemente sean 2025. Los dos bancos tienen una meta que es un corredor, entre 1 y 3 y entre 2 y 4. Pero digo, más allá de eso, falta para la meta. El tema es que ellos tienen mucha vinculación comercial con Asia, principalmente con China. Y lo que está en el comunicado del Banco de Reserva de Nueva Zelanda es si China entra en una recesión o si China se desacelera mucho por todo el lío que hay en China, el riesgo de que caiga fuerte la actividad es muy grande. Entonces, si a eso nosotros le sumamos una suba de tasa más, bien, nada. Entonces, lo que hizo el Banco de Reserva de Nueva Zelanda es no subió la tasa, bien, corrigió un poquito las proyecciones de su tasa en el corto plazo para abajo, pero le mandó un mensaje al mercado que es que abiertamente dice el comunicado, las bajas de tasa que están prediciadas en el mercado, puestas en las probabilidades de mercado, son muy optimistas, eso no va a suceder, va a haber higher for longer. Bien, escenario base, dos bajas de acá hasta fin de año, arrancando el último trimestre. Bien, esto sigue en esa, ya lo habíamos hablado, ahora con un poco más de datos, me ayudó Leco, gracias Leco, me pasó unas imágenes del Refinitiv para poder verlo bien. El resto sigue, ustedes ya saben, el Banco Central Europeo, entre 3 y 4 bajas de acá hasta fin de año, arrancando en junio, bien, podría arrancar al unísono con la Reserva Federal. Yo creo que hasta puede arrancar antes si los datos de actividad siguen viniendo muy mal en la Unión Europea. Pero en principio, entre 3 y 4 bajas de acá hasta fin de año, se acopla un poco con la Reserva Federal. Yo creo que la Reserva Federal va a ir entre 3 y 2 ahora. Con lo cual no hace falta que haga ninguna locura más el Banco Central. Va a tener que bajar más la tasa que la Reserva Federal, claramente. Bien, a menos que cambie algo en el medio. Y después Japón. Japón, que después de no sé cuántos años, se espera que a partir de junio empiece a subir su tasa de interés. Ya hay puesto en precios, dadas las probabilidades de los futuros de tasa y demás, entre 2 y 3 subas este año. Con lo cual, reforzando lo que venimos diciendo ahora con un poco de datos, esto obviamente todos los días se actualiza, ¿no? Porque eso depende del precio de mercado, la probabilidad. En muchos casos depende de las proyecciones del Banco Central también. Y ahora se actualizó la del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. En marzo se actualiza la proyección de la Reserva Federal con el dot plot. Y así va pasando. ¿Bien? Pero se pone interesante porque obviamente esto tiene repercusión en las monedas, en los cruces. Bien. La del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, vaya que ha tenido repercusión, arrastró al dólar australiano, con lo cual ahora lo que esperamos es una reacción del Banco de Reserva australiano en la próxima meeting. Subirá la tasa de interés, está prediciado más probabilidad de una baja que de una suba. En cualquier caso, mantener la tasa sería un lindo mensaje. Pero fíjense cómo, de alguna manera, los bancos centrales, al no tener guía hacia adelante para dar, ¿por qué? Porque están en un escenario de data dependence. Bueno, los tipos dicen, bueno, que venga la data y vemos. Entonces el mercado no tiene guía, esto no funciona. Si en general estos regímenes de política monetaria funcionan con el Banco Central diciéndote lo que va a hacer. Bien, la teoría maradoniana de la tasa de interés, por ejemplo. Ellos te dicen lo que va a hacer, entonces todos ya le creen al Banco Central. Bueno, en este caso no hay guía. Hay que leer los datos. Y entonces el mercado hace esto, ¿viste? Te lee el dato del PCE como algo bueno. Yo no sé si es bueno. Entonces después, ¿qué pasa? Ahí tiene que salir Powell a aclarar en la reunión, che, en marzo no vamos a bajar la tasa. ¿Cómo que no? No. Bueno. Eso no es forward guidance, eso es obsceno. No tienden a hacer eso los bancos centrales, pero bueno, lo van a seguir haciendo. En la próxima meeting, por suerte, de la Reserva Federal vamos a tener dot plot, así que veremos ahí qué pasó. Pero bueno, falta para eso. No sé si me pasé de 30 minutos, creo que no, espero que no. Les dejo un abrazo, buena semana, nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast en su versión internacional.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.